la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Partido de Acción Cristiana, que es el único partido religioso en la historia de Puerto Rico. Partido que se fundó en 1959 y estuvo operando hasta el 1965. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Carlos Mendoza Acevedo, quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Aguadilla y es autor de un libro titulado El Partido de Acción Cristiana en la Política Puertorriqueña. Carlos, sería bueno que entraras en detalles de cómo surge este partido, que como dije al principio del programa, es el único partido político religioso en la historia de Puerto Rico. Y es un detalle que hablábamos antes del programa, que el Partido Unión, que se funda antes, mucho a principios del siglo XX, y este Partido Acción Cristiana tienen la similitud de que ninguno de los dos respaldaba un estatus político para Puerto Rico. Tenían otros objetivos. Háblanos cómo es que surge este partido, quiénes fueron los personajes y por qué surge.
Bueno, pues primero que todo, Ángel, gracias por la invitación, ¿verdad?, a este programa tan, tan escuchado que lleva tanta trayectoria histórica aquí en Puerto Rico. El Partido Acción Cristiana, pues, ha sido examinado por varios historiadores. Samuel Silva Gotay, creo que estuvo contigo aquí en el programa. Tarciso Campo, que entiendo que fue la primera persona que inicia una investigación de qué se había publicado de Partido Acción Cristiana. Para la década del 60, del 63 por ahí, Tarciso Campo hizo un CEDOC donde él hace una compilación de documentos sobre el Partido Acción Cristiana. María Mercedes Alonso, que también investigó el Partido Acción Cristiana, más bien el conflicto de Iglesia y Estado que tuvo Muñoz Marín con la Iglesia Católica en 1960. Licenciado Luis Cruz Vélez, que hizo una tesis sobre el Partido Acción Cristiana y el Partido Independentista Puertorriqueño, que aunque es una tesis que gira en torno a la crisis del Partido Independentista Puertorriqueño de la década del 50 y 60, él toca si tuvo que ver algo el Partido Acción Cristiana con ese declive que tuvo el PIB en la década de 1960. Y Lourdes Lugo Ortiz, que hizo un estudio sobre un boletín titulado El Piloto, que es de los dominicos en Bayamón. Estos son algunos de las personas que han investigado el Partido Acción Cristiana. Sin embargo, pues, en mi trabajo yo hice una tesis sobre el Partido Acción Cristiana que estudia el Partido Acción Cristiana como institución política. Esta institución, pues, nace mayormente por los conflictos, ¿verdad?, que va a tener la Iglesia Católica, dado el caso que se da la separación de Iglesia y Estado con la invasión de los Estados Unidos, y la Iglesia va a buscar unos espacios para reclamar una serie de justicia, ¿no?, y una serie de cosas que va a haber con la Iglesia protestante, que van a estar ocupando unos espacios aquí en Puerto Rico. En 1958 se forma la Cruzada Patriótica Cristiana, donde va a tener una profunda lucha por las ideas de la democracia cristiana que se están dando en varios lugares del mundo, en Europa, en América Latina. Y el fundador, el padre Margarito, va junto a Santurcino Lavoy y otras personas van a tratar de llevar esta idea de la democracia social cristiana, ¿verdad?, la democracia cristiana, donde ellos, pues, aunque no tenían una idea de fundar un partido político, pues básicamente la Cruzada Patriótica Cristiana van a estar intentando llevar un mensaje de lo que era la democracia cristiana. Y luego ya en el 60, ya en, bueno, en 59, José Luis Felipe Pesquera, que es la figura grande, ¿no?, del Partido Acción Cristiana, fue presidente de esta institución, pues va a presentar, a formular un proyecto de ley, el proyecto de ley 84, donde pues se enfatiza, ¿no?, el que se enseñe religión a los niños, le dé, provea una educación religiosa a los niños de las escuelas públicas de Puerto Rico, Aunque claro, este proyecto pues fue tergiversado por la prensa, el periódico El Mundo, por ejemplo, que va a decir que lo que Feliu Pesquera quería era llevar la religión en las escuelas. Y eso no era lo que Feliu Pesquera pues estaba presentando en su proyecto de ley. Más bien era sacar a los niños un día en semana, temprano, de las escuelas públicas para que recibieran instrucción religiosa. Y pues básicamente pues esto va a llevar a que eventualmente en 1960 pues se convoque a una, este proyecto no se aprobó, y pues se va a llevar una asamblea en el Sixto Cobal, donde pues acuden una serie de personas laicas y líderes religiosos, entre ellos el monseñor Davis y McManus de Ponce, donde ellos pues dicen que si se funda un partido político, pues entonces van a darle el espacio y el apoyo a ese partido político. Es bueno señalar también que la idea de la democracia cristiana fue patrocinada por muchos partidos políticos que se fundan, por ejemplo, en Italia, donde ganan el primer partido de democracia cristiana, y en Alemania, eventualmente en América Latina, en Chile, en Venezuela, que va a tener mucha acogida estos partidos, gracias a que eventualmente pues se acogen a unos principios de unas encíclicas papales, por ejemplo del Papa Pío XI, de León XIII, que estaban ya mencionando que había la necesidad de que los católicos ocuparan unos espacios políticos. Por ejemplo, el cuadragésimo ano, que fue una encíclica papal, donde se menciona de que si hay que formar un partido político para apoyar la idea de la democracia cristiana, pues hay que hacerlo. O sea que ya para el 60, pues aquí en Puerto Rico se abre ese espacio, aunque sabemos que desde antes, en la década del 50, pues ya había unos intentos donde pues se buscaba formar un partido político de democracia social cristiana.
O sea que tú no crees que la lucha de Muñoz Marín y el Partido Popular con la Iglesia Católica tuvo que ver directamente con la fundación de este partido.
Yo pienso que ese fue el detonante, ¿no? Pero entiendo que la Cruzada Patriótica Cristiana ya estaba sembrando aquí en Puerto Rico, estaba ya sembrando esa semilla para que el despertar de la democracia social cristiana aquí en Puerto Rico, mucha gente comprendiera que era eso. Claro, la democracia, en este caso, bueno, la Cruzada Patriótica Cristiana, pues es interesante porque va a tener el apoyo de líderes laicos, uno que otro líderes religiosos, en este caso independentista, y pues en el caso de McManus, pues veía a la Cruzada Patriótica Cristiana como un movimiento que no le había futuro y quería sacarlo. Sin embargo, la Cruzada Patriótica Cristiana tenía un fuerte ¿verdad? Un fuerte sentido de interpretar y llevar a cabo lo que era la democracia social cristiana en Puerto Rico. O sea que yo entiendo que el detonante fue la lucha que va a tener eventualmente las cartas papales, ¿verdad? En este caso, las papales no, las cartas apostólicas que van a sacar los líderes religiosos en Puerto Rico en contra de las posturas neomalthusianas que había sido adoptada por Luis Muñoz Marín, en contra, ¿verdad?, de que no aprobaron el proyecto 84 de enseñanza religiosa a los niños en Puerto Rico. Y esa lucha, pues entiendo que va a apagar lo que fue el Partido Acción Cristiana. Eso es una de mis tesis en este libro titulado El Partido de Acción Cristiana en la Política Puertorriqueña de 1959-65, es precisamente enfatizar de que el partido era una institución laica y que ese conflicto que se da en 1960 va a llevar a que se culte, ¿verdad?, o se crea una imagen negativa de lo que era realmente el Partido de Acción Cristiana.
Sí. Debemos aclarar que en este periodo del 50, particularmente el 40, 50, las décadas, el Partido Popular estaba inmerso en operación Manos a la Obra, y había unas expectativas de que Puerto Rico iba a alcanzar un crecimiento económico que no pudo alcanzar. Y aunque operación Manos a la Obra fue un proyecto exitoso, no se alcanzaron los objetivos que se habían trazado. Y es por eso que el gobierno de Luis Muñoz Marín entra en un programa de controlar la población y controlar el crecimiento de la población. Y ese programa pues tenía dos partidas. Uno era la emigración, que se motivó a que gente se fuera del país, y se creó hasta una oficina en Estados Unidos, en Puerto Rico, para ayudar a los emigrantes. y se trataron algunos proyectos como Moscoso, tenía un proyecto de crear una comunidad puertorriqueña en Brasil para puertorriqueños emigraran a Brasil. Y la otra partida era el control de la natalidad. Y el control de la natalidad tenían varias vertientes. Uno era la esterilización, y otro era utilizar a los puertorriqueños como experimento para las pastillas anticonceptivas. Y entonces ahí entra en un conflicto directo con la Iglesia Católica. No la parte de migración, pero la parte del control de la natalidad. Y entonces, por eso cuando Carlos habla del detonante, pues eso fue increciendo durante el final de la década del 50. Y es cuando vienen las elecciones del 60. Y entonces, cuéntanos cómo es que se funda este partido, quiénes son los líderes y de dónde provenían esos líderes, de qué partidos políticos o ideologías.
Okay, este partido, una vez se da la reunión, ¿verdad?, en Sexto Escobar, la Asamblea de Católicos, pues es allí donde pues asiste Monseñor Davis, Monseñor McManus, y ellos pues autorizan o por lo menos dan el visto bueno que si se funda un partido político, pues ellos lo van a apoyar. Eso fue el 22 de mayo de 1960 en el Parque Sixto Escobar. La prensa de la época dice que había más de 100.000 personas, cosa que yo dudo, pero por lo menos la prensa menciona que había más de 100.000 personas en esa asamblea. Siete días después de esa asamblea en la Universidad del Sagrado Corazón, se va a fundar el Partido Acción Cristiana. Y sus líderes, ¿verdad?, básicamente eran personas de una pequeña burguesía aquí en Puerto Rico, donde ellos, pues, entiendo yo que era o estaban o no se sentían parte o estaban relegados, ¿no?, de lo que era el populismo aquí en Puerto Rico. Eran personas independentistas, personas estadoístas, que básicamente, pues, bien católicas, personas bien profundamente católicas, laicos, católicos, donde ellos, pues, en la Universidad del Sagrado Corazón, pues, entonces dan paso a este proyecto llamado Partido Acción Cristiana. Entre ellos, pues, está José Luis Folló Pesquera, el abogado de Bayamón, que Néstor Duprey hizo una buena investigación sobre este señor, un señor muy católico, que yo tuve la oportunidad de hablar con él a principios del 2000, él murió en el 2005. Y recuerdo, ¿verdad?, que de las preguntas que yo le hacía era por qué él no corrió como candidato a la gobernación en el 60 ni en el 64. Entonces, pues, él, ¿verdad?, me estaba dando una respuesta de por qué no corrió. Era también una estrategia del partido. También, pues, ahí estuvo entre las personas el padre Margarito, que en un momento dado va a apoyar el Partido Acción Cristiana, que se exhale, ¿no?, ya la Cruzada Patriótica Cristiana deja de existir. Entonces, pues, muchas de esas personas que estuvieron en la cruzada brincan al Partido Acción Cristiana. Jorge Luis Córdoba, que estuvo también, fue comisionado residente, un líder de anexionista, ¿verdad?, en Puerto Rico, que estuvo también de líder del Partido Acción Cristiana. Baltasar Corrada de Río, que también estuvo en ese movimiento. Ramón Luis Rivera Padre también estuvo en el Partido Acción Cristiana. Mario Dávila Polanco, Flores, Eduardo Flores, o sea, que varias personas estuvieron involucradas.
Estos personajes que menciona nuestro invitado, Jorge Córdoba Díaz, Ramón Luis Rivera, Baltasar Corrada de Río, recuerden que son protagonistas en la fundación del Partido Nuevo Progresista, sí, en el 1968. Pero esto es 1960, o sea, estás hablando 8 años antes, y asumo que ellos estaban militando con el Partido Estadista Republicano, ¿no?
Bueno, exacto. Muchas de estas personas salen, ¿no?, del Partido Estadista Republicano, y es interesante lo que menciona, porque este partido, el Partido Acción Cristiana, desaparece en 1965, pero, y sería bueno investigar más adelante, ¿qué ideas del Partido Acción Cristiana estuvieron luego en la fundación del PNP en 1968? Porque varias de las personas que militaron en el PAC luego se mueven al PNP en 1968. En el partido militaron también mujeres, aunque muy pocas. Por ejemplo, Alicia Casalduc, que era bien vocal dentro del Partido Acción Cristiana. Esta era una mujer muy católica y que estuvo dentro de la directiva del Partido Acción Cristiana. El partido, pues, tenía una organización interesante, porque ellos, pues, tenían una asamblea, ¿no? Obviamente que por el reglamento del partido se tenían que reunir por lo menos 2 veces al año. Y se llevaron a cabo, por ejemplo, en Sidra, en Quebradilla, varias de esas asambleas del Partido Acción Cristiana. También tenemos una junta directiva que donde estaba compuesta por 4 personas, y entre ellos Felio Pesquera, Alicia Casaldú, que como ya mencioné, era la secretaria de Partido Acción Cristiana. Tenía un comité de jóvenes dentro del partido y un comité de mujeres dentro del Partido Acción Cristiana. O sea que detrás del partido hubo un grupo de personas mayormente católicos que eran laicos y que trataron después de 1960 llevar el mensaje de que el Partido Acción Cristiana lo que buscaba era la lucha, ¿no?, para Puerto Rico de la democracia cristiana. Claro, ¿verdad?, en una colonia como un estado libre asociado, ¿cómo iba a funcionar esta ideología? Pues eran las grandes preguntas que se hacían, o por lo menos que le hicieron y le cuestionaron al Partido Acción Cristiana.
Carlos, ¿y líderes populares habían algunos?
Muy pocos, pero sí identifiqué, ¿verdad?, personas que estuvieron dentro del Partido Acción Cristiana, pero muy pocos. Hay que mencionar, ¿verdad?, que en 1960 el Partido Acción Cristiana, pues, Luis Muñoz, la gran figura de Luis Muñoz Marín, pues él estuvo muy preocupado por el Partido Acción Cristiana porque la iglesia estaba respaldando directamente este partido. Dicen que Muñoz pues estuvo en ese año electoral, esa campaña, muy enfermo, es decir, que se enfermó, ¿verdad? El producto del estrés que tenía el hecho de que la iglesia católica estuviese apoyando un partido. Y es interesante porque dentro de los templos católicos pues se decía que si se votaba por el Partido Acción Cristiano eso era un pecado. O sea que lo interesante es ver esos populares católicos que estaban escuchando a su líder religioso, ¿verdad?, dando esa, ¿verdad?, diciéndole ese mensaje, y más interesante aún que muchos se le amenazó de que si no votaban por el PAC pues iban a ser excomulgados. También pues dentro del Partido Acción Cristiana pues participaron muchos independentistas que salen del Partido Independiente Puertorriqueño y personas del Partido Estadista Republicano, pero ciertamente sí hubo personas que militaron dentro del Partido Popular Democrático.
Independentista, Felio Pesquera.
Felio Pesquera, sí, él era había sido representante por el Partido Independiente Puertorriqueño en 1956, él era había ganado en 52-56, estuvo, porque en el 48 él corre, pero él pierde. Ya en el 52 pues él gana como representante, luego en el 56 repite, y luego es que él impulsa como representante, como legislador, pues el famoso proyecto 84. También pues ahí militaron otros independentistas, como es el caso de Saturnino Lavoy, ¿no? Entre otros. Hay una figura interesante dentro del Partido Acción Cristiana que no es independentista, que es estadoísta, que es un señor de apellido Romero, que este señor básicamente fue como que el que dirige la campaña del Partido Acción Cristiana a través de los medios de comunicación. Y Romero era un estadista que eventualmente va a tener una diferencia dentro del Partido Acción Cristiana, precisamente un choque, ¿no?, con los independentistas y los estadistas, porque él entendía que el partido pues se estaba inclinando más hacia la independencia, a pesar de que Felio Pesquera pues buscaba la forma de calmar los ánimos dentro del partido y enfatizar de que el partido pues no luchaba por ningún estatus político, que básicamente pues era una institución que más adelante, ¿verdad?, si discutía el asunto del estatus en un plebiscito, pues cada cual pues se podía defenderlo dentro, ¿verdad?, independientemente, dentro de la fila del PAC.
Carlos, y sobre el Partido Nacionalista y Pedro Albizu Campos, que como sabemos Pedro Albizu Campos era un ardiente católico y practicante, y que ya para esta época, cuando se funda este partido, pues él está en sus últimos años de vida y está recluido en el hospital presbiteriano, y no podía hablar. Pero ¿tenemos algún indicio de algo, algún comentario de él o algo de las personas allegadas a él sobre este partido católico?
Bueno, yo por lo menos no encontré, yo examiné la prensa, el periódico El Debate, que era un órgano de la Iglesia Católica, que aunque era un periódico más conservador, yo no identifiqué nacionalistas que sí luchaban por la idea dentro del Partido Acción Cristiana. Hay que enfatizar que el Partido Nacionalista pues no era un partido católico como muchas veces se menciona por ahí, porque ahí militaron masones, protestantes dentro del partido, aunque el Partido Acción Cristiana después del 60 exhorta a los protestantes a unirse a sus proyectos, y pues ellos visitan varias iglesias protestantes para llevar el mensaje de la democracia cristiana. En algunas fueron bien recibidos, en otras pues no, y a la larga, ¿verdad?, esto se refleja en los votos que no se unieron al Partido Acción Cristiana. En la década de 1960, la 60 y 64, mayormente en el año 60, que fue cuando la iglesia se mete con el partido, yo entiendo que eso le hizo mucho daño al Partido Acción Cristiana para que ellos eventualmente pudieran llevar el mensaje de la democracia cristiana. Después del 61 ellos buscaron esfuerzo, hicieron los intentos de llevar ese mensaje, pero el mismo anticlericalismo va a llevar a que no, que el partido no tenga un espacio político en Puerto Rico, y eventualmente ellos van a tener mucho problema para la inscripción dentro del 61 al 64, que ahí fue, ¿verdad?, que cuando se baja el porciento para la inscripción del partido del 10% al 2.5, y es que eventualmente pues se inscribe el PAC y se inscribe también el PIB en esa elección del 64, porque en el 60 el PIB había quedado, o sea, no había logrado su franquicia electoral en ese proceso eleccionario.
Carlos, y en términos de estas elecciones de el 1960, tú hablaste de la carta epistolar. Sí. Háblanos un poquito sobre en qué consistieron esas cartas.
Pues esas cartas básicamente eran una crítica al gobierno de Luis Muñoz Marín, precisamente por el uso de la pastilla anticonceptiva, Enovit, era el nombre que se le daba a la pastilla. También se exhortaba que los feligreses católicos no votaran por Luis Muñoz Marín, porque consideraban, ¿verdad?, que Luis Muñoz Marín estaba en contra de la idea católica aquí en Puerto Rico. Y pues va a crear una conmoción en la iglesia precisamente por eso, ¿no? Porque estamos viendo que los obispos se están metiendo en la política puertorriqueña, y eso pues va a llevar a que eventualmente, pues como ya mencioné, que se fundara el Partido Acción Cristiana, aunque el Partido Acción Cristiana es un partido de laicos, que eso es lo que yo siempre he intentado llevar ese mensaje, ¿no? De que el partido, aunque estuvo la iglesia católica apoyándolo en el 60, ya del 61 la iglesia católica pues va a estar desligada del partido, y este grupo de laicos van a llevar ese mensaje de lo que era la democracia cristiana. Aquí también hay un líder independentista importante mencionar, que era Salvador Perea, el doctor Salvador Perea, que fue candidato a gobernador por el Partido Acción Cristiana en 1960, y que también ya desde el 30 y 40 ya estaba sumergido en la política puertorriqueña, participó en la fundación de movimientos políticos. Y Salvador Perea pues eventualmente pues va a unirse a ese proyecto, ¿no?, de la democracia cristiana, y va a ser bien vocal en Puerto Rico llevando ese mensaje. Importante mencionar que para el 64 pues tenemos una figura nueva que el Partido Acción Cristiana escoge como candidato a gobernador, que era Francisco González Baena, que fue el candidato a gobernador, un personaje poco conocido, y que me llama siempre la atención porque lo escogieron a él como candidato a la gobernación de Puerto Rico. Y muy importante que Felipe Pesquera siempre se mantuvo como presidente del Partido Acción Cristiana, a pesar de que él no corría como candidato a gobernador. O sea que, ¿verdad?, lo que vemos, ¿verdad?, es un partido que eventualmente pues sale precisamente de esas cartas pastorales, ¿verdad?, por las mismas reacciones que van a tener la gente, ¿no?, en contra de Muñoz, precisamente por las cartas, porque las cartas, ¿verdad?, lo que va a hacer que comience, ¿verdad?, una movimiento, ¿verdad?, a nacer este movimiento de Partido Acción Cristiana en contra de las posturas de Luis Muñoz Marín, aunque claro, también la ley, el proyecto de ley 84, que también que fue colgado en la legislatura.
Carlos, ¿y qué sucede en las elecciones del 60? ¿Cuáles fueron los resultados?
Porque pues en el 1960 el Partido Popular Democrático va a ganar las elecciones, y ahí votaron alrededor de 800.000 personas, ¿no? Me parece que votaron más o menos aproximadamente esa cantidad de personas. El Partido Popular Democrático gana cómodamente sobre 200.000 votos, el Partido Estadista Republicano queda en segunda posición, y muy interesante que el PAC pues saca más votos que el PIB, alrededor de 52.000 votos saca el PAC sobre, ¿verdad? Es interesante porque queda en tercera posición. Y en esas elecciones, pues, Salvador Perea, pues, no gana. Sin embargo, y esto es siempre se ha mencionado, en el municipio de Aguada, el Partido Acción Cristiana tuvo mucha acogida, al extremo de que el candidato alcalde por el PAC en 1960 estuvo a ley de agenciarse la alcaldía, perdió por 400 y pico votos, 404 votos me parece que fue. El Partido Popular gana esas elecciones, y es interesante porque allá en Aguada pues yo llegué a entrevistar a varias personas que participaron en el PAC en el 60, y ellos me dicen que ellos ganaron las elecciones del 60 y que fueron robadas, Y es interesante porque cuando uno ve los resultados, pues estuvo muy cerrado. Ellos alegaban de que cogieron ese día de las elecciones, se quemaron unas papeletas y que encontraron, ¿verdad?, otras papeletas en un río, que básicamente fue un acto de corrupción según ellos. También pues en el 1960 es bueno señalar que el municipio de San Lorenzo gana el Partido Estadista Republicano. Ese fue el único municipio donde gana el Partido Estadista Republicano en Puerto Rico en 1960 en el pueblo de San Lorenzo. Y pues hay que ver que para que el Partido Estadista Republicano ganara, ¿qué tuvo que ver el PAC con esto ahí en esa senda?
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El Partido de Acción Cristiana, el único partido religioso en la historia de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Carlos Mendoza Acevedo, quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Aguadilla y autor del libro titulado El Partido de Acción Cristiana en la Política Puertorriqueña, 1959-65. Nos quedamos en el segmento anterior hablando de las elecciones del 1960, que en realidad fueron una de las dos elecciones que participó el partido y la que más éxito tuvo electoralmente. ¿Qué temas se usaron en esa campaña, Carlos? O sea, ¿cuál fue la publicidad que se hizo? ¿Cuál es el eslogan tenían?
Sí, el Partido Acción Cristiana tenía una bandera que era de color amarillo, curiosamente, ¿verdad?, los colores del Vaticano, y tenía de insignia un rosario. El rosario, pues, era un rosario sin la cruz. Y entonces, pues, el eslogan de campaña era que el día de las elecciones el elector le pusiera la cruz a la insignia. Esa era un parte de la campaña, ¿verdad?, del eslogan que tenía el partido: póngale usted la cruz el día de las elecciones al rosario. El partido, pues, Filio Pesquera, pues, va a llevar a cabo, se va a movilizar por diferentes pueblos de la isla, llevando el mensaje de la democracia cristiana, pero fue muy breve ese mensaje, porque el partido se inscribe básicamente como 4 o 5 meses antes de las elecciones. El partido se inscribe en un proceso récord, ¿verdad?, donde eventualmente pues ellos quedan inscritos, ganan dos personas, ¿verdad? Felipe Pesquera gana como representante por el Partido Acción Cristiana, y Dávila Polanco, marido de Dávila Polanco, que gana como candidato a senador, gana eventualmente. Ellos pues van a juramentar. Y ya para enero de 1961, pues el gobierno de Luis Muñoz Marín comienza y hace una comisión para investigar la inscripción del Partido Acción Cristiana, que eventualmente pues resulta en que pues fueron, según el estudio que se hizo, pues ellos inscribieron el partido de forma fraudulenta. O sea que lo interesante es que para 1960 pues el partido va a utilizar los diferentes medios de comunicación para llevar ese mensaje. Salieron en canales de televisión, ya para el 60 ya existía la televisión, hicieron anuncios, aunque muchos de esos anuncios no se encuentran porque eventualmente pues fueron borrados, eliminados, se dañaron. Sin embargo, en la Fundación Luis Muñoz Marín existen algunos de los mensajes que dieron el monseñor Rafael Grobas, que fue un líder bien vocal dentro del Partido Acción Cristiana, por lo menos en el 60, donde uno pues puede escuchar los mensajes de lo que era el Partido Acción Cristiana. Y también pues Felio, que intentó pues llevar el mensaje de la democracia cristiana en el 60, pero no tuvo éxito por el mismo movimiento que se generó entre la lucha entre Muñoz y la Iglesia Católica en 1960. O sea que el partido también tenía unas pegatinas de la Virgen que decía el Partido Acción Cristiana, y básicamente pues ese fue el tenía también un jingle de campaña. Ya para el 64 pues el partido va a cambiar de insignia.
Pero antes de entrar en el 64, sí. ¿Qué sucede cuando el partido recibe los resultados de la elección y se nota que no está inscrito, ¿verdad?, junto con el Partido Independentista? ¿Qué sucede en la estructura? ¿Cómo reacciona el partido Acción Cristiana?
Felipe Pesquera gana un escaño, ¿no? O sea que él, un escaño en la legislatura. Y Felipe Pesquera, pues, va a exhortar al liderato del partido, a la base del partido, a que ellos, pues, busquen la manera de inscribir nuevamente el Partido Acción Cristiana. Así que después del 61, y eventualmente cuando fue expulsado, que es cuando más coraje él sentía, porque había sido expulsado de la legislatura después de haber juramentado, que era lo que él siempre alegaba, ¿no? Que porque si me juramentan, luego pues me sacan de la legislatura. Él pues va a iniciar un proceso inmediatamente para inscribir el partido. Estos procesos, ¿verdad?, se llevaba a cabo a través de un juez, juez de paz, ¿no?, los jueces de pueblo, donde ellos, pues, la gente iba a esos jueces para firmar, ¿no?, para la inscripción del partido. Aunque muchos de esos jueces eran populares, así que se sabe que muchos de los pueblos de Puerto Rico, ellos pusieron obstáculos para que el partido no se inscribiera. Y entonces, pues, ya para el 61, el partido, pues, comienza bien de lleno con el periódico El Debate, que era un periódico de la Iglesia Católica, donde, pues, van a llevar el mensaje del Partido Acción Cristiana, de la Democracia Cristiana, y también pues salen anuncios en ese periodo, ¿no?, de los obstáculos que le estaba poniendo el Partido Popular para la inscripción del partido en ese periodo, ¿no?, del 61 al 64. El periódico El Debate publicó muchos artículos sobre el Partido Acción Cristiana, y esto era un periódico que no solamente publicaba artículos de índole religioso, también iba con índole político. Se discutía, ¿verdad?, los asuntos que estaban pasando, no solamente de política nacional, sino también de política internacional. Y el Partido Acción Cristiana, pues, participa y utiliza ese instrumento que tenían para llevar el mensaje de la Democracia Cristiana y del proceso inscripcionario. Ahí se informaba los días que iban a estar, dónde se iban a recoger la firma para la inscripción del partido. Y Felipe estuvo muy de lleno en eso, ¿no?, escribiendo, ¿verdad?, para ese periódico, y otras personas que van a participar, como José Romero, que también escribía para el Partido Acción Cristiana. Claro, José Romero era estadista, ¿no?, que era lo interesante del partido, como dos personas diferentes, ¿no?, tanto la independencia como la estadía, se unen para apoyar una idea, en este caso la Democracia Cristiana.
Es curioso que luego de estas elecciones del 1960, donde, como tú muy bien apuntaste, Muñoz Marín, pues, aunque ganó cómodamente, pasó un mal rato, porque él le causó mucho mucho estrés, porque creó un conflicto con personas que militaban en el Partido Popular, que eran católicos. Y se ha escrito muchísimo sobre esto. Rafael Picó escribió un libro interesante sobre esta lucha. Pero también Muñoz, que era un político bastante hábil, pues él ajustó cuentas con el Vaticano y visitó el Vaticano posteriormente y se reunió con el Papa Juan XXIII. Y aunque se ha escrito, y yo hice un programa aquí con el Fray Mario Rodríguez sobre esa reunión, el resultado de esa reunión es que los dos obispos fueron removidos de Puerto Rico, McManus y Davis, y acabaron en Estados Unidos y desaparecieron de la historia de la Iglesia Católica.
Sí, eso es interesante, porque María Mercedes Alonso, en su libro, ella logró contacto con McManus cuando él se va a vivir a Florida, y allá ella consigue que McManus reaccione a esta situación que había sucedido en la década del 60, y él menciona que él fue bien, que no fue comprendido aquí en Puerto Rico la idea de él. Es interesante porque McManus era estadista, y ya para la década del 60, cuando se echa ya el periódico Claridad, que se surge en 1959, se ven muchos artículos atacando a McManus. Y hay muchas caricaturas del obispo. Y claro, el MPI, que también surge ya para el 59, el MPI pues va de cierta forma a alejarse del Partido Acción Cristiana y de José Luis Felipe Pesquera. De hecho, lo acusan de ser un traidor a la idea de la independencia. Nunca, por lo menos no sé si Pesquera llegó a contestar esas declaraciones que hacía el MPI sobre Pesquera, que lo expulsaban dentro del movimiento independentista puertorriqueño. Claro, ya en 60, pues, como usted menciona, pues, Muñoz Marín después viaja al Vaticano y se reúne con Juan XXIII, donde pues allí pues Rafael Pico recoge bastante de lo que sucedió en ese momento, esa entrevista que tuvo con el Papa Juan XXIII, y pues ahí es que eventualmente pues fueron expulsados, y ahí llega pues Luis Apunto Martínez, que lo nombran este obispo, fue el segundo obispo puertorriqueño que es el nombrado aquí en Puerto Rico.
Que era
el
capellán de la Guardia Nacional.
Exactamente, sí.
Es interesante otro evento que sucede como consecuencia de esta pugna entre la Iglesia Católica a través de el Partido Acción Cristiana y Luis Muñoz Marín y el Partido Popular, y es la visita del presidente John F. Kennedy en diciembre de 1961. John F. Kennedy había sido electo en el 1960 en esta misma campaña como el primer presidente católico de los Estados Unidos, y cuando él viene a Puerto Rico, los obispos americanos envían una comunicación a la Casa Blanca que quisieran saludarlo cuando viniera a Puerto Rico, porque pues ellos son los representantes de la Iglesia Católica y Kennedy era el presidente católico. Correspondencia que fue ignorada en la Casa Blanca. Obviamente cuando llegó allí, pues los asesores de Kennedy le dijeron, mira, aléjate de este asunto, porque estos obispos fueron los que acaban de tener una pelea a muerte con Muñoz Marín, que es tu anfitrión, así que aléjate de este asunto, ni conteste. Y nunca le contestaron, pero más aún, Kennedy pernoctó en Puerto Rico, o sea que no fue una visita como la de los otros presidentes, que era de cuestión de horas, él se quedó aquí. Él cenó allí, hubo cenas, hubo reuniones, actividades sociales, y en ninguna de las actividades fueron invitados los dos obispos. No estaban en ninguna lista, yo contesté esas listas, en ninguna lista. O sea, le dieron bola negra, que en otra ocasión hubieran sido los primeros que hubieran aparecido en la lista, y más siendo un presidente católico. O sea que Muñoz en eso era siendo un líder político efectivo, era vengativo, como prácticamente todos los líderes políticos a ese nivel, y se vengó de la Iglesia Católica por haberlo retado a él en unas elecciones.
Sí, y el Partido Acción Cristiana, cuando la visita de John F. Kennedy, pues hizo mucha promoción a esa visita, y no solamente eso, ellos sacaron pasquinaron carretera aquí en Puerto Rico para recibir a John F. Kennedy, y de hecho pues hay fotos, ¿no?, de Filio Pesquera ya está saludando formalmente a John F. Kennedy. O sea que muchos de los liderato del Partido Acción Cristiana pues estuvieron muy contentos con esa visita, porque fue el primer presidente católico, y ellos pues mencionaban de que pues más adelante pues la democracia cristiana va a triunfar aquí en Puerto Rico, porque hay muchos católicos, aunque, ¿verdad?, ellos pues hacían el acercamiento a los protestantes que se unieran a su proyecto. También, ¿verdad?, es importante señalar que el Partido Acción Cristiana pues sabía que en América Latina la democracia cristiana estaba muy fuerte, y Rafael Cabrera llegó a visitar Puerto Rico, estuvo aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Fue un presidente de Venezuela por el COPEI, y él estuvo aquí en Puerto Rico invitado por las mujeres, el club de damas del Partido Acción Cristiana. Recuerdo que para una celebración en septiembre del Día del Trabajo, él estuvo aquí ofreciéndole un discurso a los trabajadores puertorriqueños. Y obviamente pues ya en el 64, cuando en Chile pues la democracia cristiana llega al poder, pues también Felipe Pesquera y otros líderes pues del Partido Acción Cristiana estuvieron celebrando también eso, porque pensaban de que algún día pues Puerto Rico pues va a triunfar la democracia cristiana.
Carlos, ¿y qué sucede en las elecciones del 64?
Porque pues después que se inscribe el Partido Acción Cristiana, el partido, si no se hubiese bajado el porciento de votos para la inscripción del partido, yo entiendo que el PAC no hubiera quedado inscrito, de la misma forma que el PIB. Sin embargo, pues ellos se inscriben, y en ese proceso, claro, la investigación que se hizo sobre el PAC, sobre el proceso de inscripción, pues tiene otras vertientes. Y entre esas otras vertientes está la bandera del PAC, la cual acusaron de, o la insignia del PAC, la que acusaron, ¿verdad?, que se estaba utilizando una insignia religiosa dentro de la política, porque era un rosario. Y ellos pues comienzan entonces, antes de las elecciones, se reúnen en diferentes lugares de Puerto Rico, y en Quebradillas, allí en el teatro, allí en el municipio de Quebradillas, ellos cambian la insignia del partido por una campana. Esa campana pues llama la atención porque está en un fondo amarillo, sigue la bandera, ¿verdad?, utilizando los colores del Vaticano, el amarillo, pero la campana es azul. Entonces, pues esa campana le dan un significado, porque azul es el cielo, entre otras cosas que ellos mencionaban para la campana, es lo que le une a los cristianos, ¿verdad? Reunirse, o ya hacer llamado que se reúnan los cristianos. Y ya para el 64, pues el partido participa nuevamente en el proceso electoral. Yo entiendo que en la historiografía puertorriqueña el PAC se ha estudiado mucho en el 60, pero después del 60 pues fue abandonado el estudio del Partido Acción Cristiana. Participa en el 64 junto al Partido Independiente Puertorriqueño. El candidato, como ya mencioné anteriormente, fue Francisco González Baena, y el liderato va a tener unos cambios, como por ejemplo Filio Pesquera, va a correr como senador, y María Luisa Arcelay, quien había sido una jueza que había sido desforada aquí en Puerto Rico, porque se alegaba de que ella recopiló más de 4.000 firmas en una hora o algo así, y entonces pues ella pues la van a expulsar, le van a quitar licencia de abogado, ¿no? Y ella pues eventualmente con su furia pues va a estar más de lleno en el Partido Acción Cristiana y participa como legisladora del Partido Acción Cristiana. Ellos cambian de insignia, utilizan a varias personas para llevar su mensaje, esta vez de la democracia cristiana, y Roberto López Candal fue el candidato a la comisionado residente en 1964. La figura de González Baena no era poco conocida en Puerto Rico como candidato a gobernación, lo escogieron como a último momento, no había nadie más que quisiera, ¿verdad?, correr como candidato, y él eventualmente pues accede a ser el candidato. Y las elecciones, pues, los resultados fueron un desastre para el Partido Acción Cristiana. Ellos, pues, no quedan inscritos. Sustancialmente, la cantidad de votos baja en comparación con el 1960. Y en el 64, pues, ya el Partido Popular Democrático, pues, hace un copo electoral, gana todos los municipios de Puerto Rico, Cámara y Senado, tiene el control del poder judicial de Puerto Rico. O sea que, básicamente, ya para el 64 pues el partido pues nuevamente pierde, pero no logran sacar o llevar a la legislatura como lo hicieron en el 60.
¿Cuántos sacaron?
Alrededor de 20,000 votos.
Menos de la mitad.
Sí, mucho menos de la mitad. Eso fue en el 64. Y claro, ya en el municipio de Aguada, sin embargo, el partido se mantuvo fuerte, estando en el 60 y en el 64. En el 60 el partido tuvo a 400 votos de ganar la casa de alcaldía. Ya para el 64, pues el PAC básicamente pierde por 1,000 y pico votos, sin embargo se mantiene como la segunda fuerza política allí en el municipio de Aguada, en Quebradilla, en Sidra, también el Partido Acción Cristiana estuvo muy fuerte, en el municipio de San Lorenzo, aunque de hecho en el 60 ganó el PER, ya en el 64 el PER pierde en esa casa alcaldía.
Carlos, ¿tú has encontrado algún documento sobre la decisión de Muñoz Marín de postularse para gobernador en el 60? Que yo recuerdo haber visto algo de que él había considerado retirarse en las elecciones del 60, y lo que lo mantiene activo y lo que lo obligó a él a correr para reelección en el 60 era la lucha con la Iglesia Católica.
Correcto.
Que él sabía que era una lucha que podía ser peligrosa. Uh-huh. Y que no era momento de transición entre el Partido Popular, que el Partido Popular tenía que ir con sus mejores candidatos y obviamente encabezando en la lista. ¿Es correcto eso?
Sí, es correcto. Claro, ya después del 60, cuando él se mueve al Vaticano y ve que ya él se destituyen a los obispos aquí en Puerto Rico, y que acomodan a Ponte Martínez. Para Ponte Martínez tengo entendido, ¿verdad?, que de cierta forma se identificaba con el Partido Popular Democrático. O sea que ya Muñoz veía que se estaba una estabilidad. Bueno, señalar también, esto es bien importante, Muñoz Marín en el 60 hizo una investigación del Partido Acción Cristiana. O sea, él movió personas a investigar quiénes eran estas personas que estuvieron dentro del Partido Acción Cristiana. Y allá en el Archivo General de Puerto Rico, examinando la correspondencia de Muñoz, me encontré no solamente con carta de gente apoyando a Muñoz, diciéndole que estamos contigo, etcétera, sino que encontré un informe, el informe Vadillo, donde ahí se hace, es como una carpeta, ¿no?, de quiénes eran estas personas dentro del Partido Acción Cristiana, una descripción de todos ellos, dónde vivían, etcétera, y pues le daban una serie de consejos a Muñoz Marín de que había que tener cierto cuidado. Ya para el 64, pues ya Muñoz pues va a retirar, ¿no?, y pone entonces, nombra a Roberto Sánchez Pileda, que fue el candidato a gobernación por el Partido Popular y eventualmente gobernador ya para el 64. pero ciertamente sí, Muñoz pensaba retirarse ya para el 60 y esto es lo que lo va a atar para mantenerse, ¿no?, como candidato a la reelección de Puerto Rico.
Y un dato al margen, que Muñoz ya habiendo aclarado y resuelto el problema de este frente con la Iglesia Católica, como tú mencionas, y ya él está concentrado en retirarse, en ese momento el principal candidato para sustituirlo era Ernesto Ramos Antonini. Exacto. Que era el líder de la Cámara, hombre carismático, tenía un problema en el prejuicio racial que había en este país, pero era el candidato a derrotar, pero en eso, pues, para beneficio de Muñoz, que no tuvo que manejar este asunto, pues desgraciadamente Ernesto Ramos Antonini muere en enero del 1963, lo cual dejó el espacio abierto para Roberto Sánchez Vilella, que era el otro candidato, y fue la persona que Muñoz endosó, y es la persona que corre para gobernador en 64, y como tú mencionaste, fue una victoria, de hecho, con un margen mayor que la que tuvo Muñoz en el 60. Pero obviamente no tenía ya el Partido Acción Cristiana como un contrincante fuerte, el Partido Independentista no lo era, el Partido Estadista Republicano tampoco era un gran contrincante en ese momento. Y entonces, ¿qué sucede a raíz de las elecciones del 64 con el Partido Acción Cristiana?
Feliu Pesquera convoca a diferentes asambleas y pues se discute nuevamente volver a reescribir el partido. Varias personas se van a molestar con Feliu, entre ellas María Luisa Ramos, quien entendía que el Partido Acción Cristiana le había dado la espalda en el 64. Ella pues se desliga de Partido Acción Cristiana e intenta fundar un partido social cristiano, ese era el nombre, Partido Social Cristiano, pero no, eventualmente ese partido no se inscribe. Y eventualmente pues María Luisa Ramos se mueve al Partido del Pueblo, ¿verdad? Que va, la franquicia la compra Roberto Sánchez Pililla ya para el 68. En el 64, después de la derrota, pues ellos, como mencioné, se reúnen en asamblea para la reescripción del partido. Hay algunos intentos pequeños, por ejemplo en Vieques, en Aguada, de nuevamente reescribir el partido, pero no tenía fuerza. Y pues ya José Luis Feliu Pesquera pues entendía que él estaba cansado, ¿no?, de esta lucha que él tenía, y somete una renuncia al Partido Acción Cristiana. Esa renuncia tuvo la oportunidad de... De hecho, es importante mencionar que los documentos del Partido Acción Cristiana fueron entregados al Centro de Dominico allí en Bayamón, de Estudios Dominico en Bayamón. Y ellos pues ahí se encuentra toda la documentación del Partido Acción Cristiana, incluso fue entregado por el vicepresidente del Partido Acción Cristiana, que era el señor Ángel de Ángel, la viuda de este señor, le entregó todos los documentos y allí está todo básicamente lo que me permitió a mí escribir este trabajo sobre el Partido Acción Cristiana como institución política. Feliu pues entonces renuncia y pues el partido desaparece, no había ya la cabeza, el líder formal era él siempre, así que las personas pues muchos regresan a de donde salieron, algunos se mueven al PIB, otros pues se ingresan al Partido Estadista Republicano, otros no votan por el PER y eventualmente lo vemos ya en el 68 uniéndose al Partido Nuevo Progresista. Porque, y esto sería bueno, muy importante investigarlo, que cuál era el proyecto del PNP en el 68, cómo se qué cosas contenía ese proyecto del PNP en el 68 que ya estaban dentro del programa político del Partido Acción Cristiana. Porque entiendo que pues hay varias cosas, ¿no?, de la lucha a la justicia social que reclamaba el Partido Acción Cristiana, entre ellos ellos mencionaban que defendían la propiedad privada, atacaban mucho las ideas comunistas, eran antimarxistas en Puerto Rico, pues eran gente conservadora. Sin embargo, mencionaban de que a los obreros hay que hacerle justicia con ellos, mencionaban que de llegar al poder pues iban a crear un fondo producto de empresas privadas, que saliera de la empresa privada y el gobierno, para ayudar a las personas que tuvieran muchos hijos, familias con muchos hijos. O sea, que era como un incentivo, aparte de la persona trabajaba, pero que también tuviera un incentivo del gobierno para poder mantener a esos hijos. Ellos también pues mencionaban de que se le debía dar propiedad en las casas, ¿verdad?, que básicamente el gobierno le pagara los alquileres a las personas y que eventualmente pues fueran dueños de sus propias casas. Esa era parte también de ese programa demócrata cristiano de Felipe Pesquera, que eran ideas que él retomaba de en Venezuela, de Chile, y las ajustaba aquí al caso de Puerto Rico. También defendía a los agricultores en Puerto Rico. Felipe Pesquera tenía una lucha muy intensa en defensa del agricultor, porque él entendía de que esos intermediarios pues se aprovechaban de los agricultores y le llamaba el colmillú. Eran estas personas, ¿verdad?, que compraban el producto y lo revendían y le pagaban una miseria al que lo cultivaba. Entonces pues Felipe Pesquera hizo la salvedad, ¿no?, de que había que defender a los agricultores, a la clase trabajadora de Puerto Rico, y defendía obviamente la propiedad privada aquí en Puerto Rico.
En el programa de hoy hemos discutido la historia del Partido de Acción Cristiana, que es el único partido en la historia de Puerto Rico con una filosofía cristiana, religiosa. Un partido que se funda en el 59 y que está basado en una tendencia que había en aquella época de fundar partidos religiosos que comienza en Italia y luego lo vemos en distintas entidades en América Latina. Y que luego se complica con la cuestión de la lucha entre la Iglesia Católica y el Partido Popular Democrático, lo cual lleva a una confrontación en las elecciones de 1960. El partido finalmente desaparece luego de las elecciones del 1964. Muchas gracias, Carlos.
Gracias a usted.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.